un ángel pasa por acá.
Nuestro trabajo es muy sacrificado, como ustedes sabrán. Nosotros nos levantamos a las 3, las 4 de la mañana.
El problema es la cintura, la audición también, la rodilla.
Hay repositores que figuran como eventual hace 14 años.
En el invierno la jornada empieza entre las 4 de la mañana y termina, en algunos casos, a las 11 de la noche.
Tendríamos que estar provisto con un equipo esterizo, descartable. El cuerpo, cuando se descompone, produce jugos. Es un líquido cadavérico, que nosotros decimos.
Nosotros, depende de las horas que metamos. Nosotros, si llueve, nos cobramos el día. Si nosotros, laburando 12 horas todos los días, podemos sacar 3.000 pesos. Digamos que tiene categoría, ¿no?
El 50% del jornal al día. Y sabemos muy bien que la tierra mate deja muchísima ganancia a nivel provincial. Y a nosotros nos están pagando la miseria.
Y hoy abrimos nuestra oficina de trabajos de mierda para abordar un expediente que quizás sea el más trabajo de mierda de todos, el que no amerita ningún tipo de duda para recibir el certificado de trabajo de mierda. Pero el desafío es meternos en este expediente para analizarlo en detalle y sobre todo para ponerlo arriba de la mesa en momentos de campaña electoral. Donde no existe.
¿Se habla del tema?
No existe. No aparece entre las propuestas.
No
figura.
No.
El trabajo infantil. Y acá quiero hacer un alto.
Sí.
Hay un gran riesgo de que cuando digamos estas dos palabras, trabajo infantil, la estemos Julián Weichando. ¿Qué quiero decir? Hay un gran riesgo en determinados temas que son importantísimos para analizar, hay un gran riesgo de convertirlos en eslóganes de Julián Weich. Y entonces la gente que te puede estar escuchando setea su cabeza para voy a escuchar el eslogan a la Julián Weich de no al trabajo infantil, y queda instalado como que es algo que está mal. Y nadie se pone a analizarlo en concreto, a ver sus responsabilidades, a ver si realmente se puede combatir, cuáles son sus características más profundas para saber cómo combatirlo y si ese combate tiene resultados, y así no quedar únicamente en el riesgo de esloganizarlo vía la gran Julián Weich de no al trabajo infantil, pum pam, listo, cerró, la gente puso la cabeza en otra cosa. Sí, sí. Cambió de radio, iba en el auto, se acabó.
Sí, sí, si hay límites, definir bien qué es trabajo infantil.
Ahora entonces, asumiendo ese gran riesgo Julián Weich de hablar de estos temas, en la oficina de trabajos de mierda de Fuera de Agenda, presentamos el expediente urgente del trabajo infantil.
Trabajo infantil es aquel que daña la salud de los niños y menoscaba su educación, desarrollo y futura calidad de vida. Los niños y niñas que trabajan se ven insertos en una realidad para la que no están preparados moral ni físicamente.
Que prohíbe la ley, que prohíbe que los chicos, el menor, no labure, qué sé yo, pero no nos da nada también para decir, bueno, no hace falta. Tratamos siempre de que sea laburo más livianito para ellos, ¿no?
Mis hijos empezaron con... de 12 años que empezaron. El costo de vida no está fácil. Entonces muchas madres tienen que sí o sí llevar a los hijos, ayudar para ganar la manutención, para que no falte el pan para los hijos, ¿no es cierto?
Los niños que trabajan ven limitadas sus posibilidades de estudiar para acceder a un futuro mejor. El trabajo les impide lograr una integración social plena y disminuye sus posibilidades de salir de los ámbitos en los que son explotados.
¿Mucho que estás en el carro trabajando?
Poquito.
¿Qué es lo que haces?
Ayudo.
¿Por qué estás saliendo a trabajar?
Porque quiero, me aburro a su lugar.
El trabajo infantil sí condiciona la escolaridad. Uno se da cuenta, por ejemplo, que el niño viene cansado a clases. Es como un triángulo. Uno de los lados es la inasistencia, el otro lado es la repitencia y la base es el abandono, porque una cosa lleva a la otra.
¿Vas siempre a la escuela o falta mucho?
Falto casi, casi. Porque no quiero ir.
¿Qué? ¿Por qué no quieres ir?
Porque me aburre.
¿Qué preferís hacer?
Salir a la calle.
No pido ningún que no te regale nada, pero alguna política que no, los chicos no necesiten laburar, porque acá la realidad es si no laburan, no comen.
Así presentamos este informe en Fuera de Agenda, Niños Trabajando, un expediente urgente que decimos queremos abordar. Saliendo del eslogan para tratar de entender sus lógicas, para tratar de entender sus bases económicas, políticas, sociales, y para entender también qué magnitud tiene hoy el trabajo infantil en la Argentina, cómo se combate aquí y en otros países del mundo y qué tan efectivo es esa lucha. Con todo este desafío, con esta necesidad de entender primero que nada y de difundir, repito, saliendo del eslogan vacío, es que vamos a sumar a este desafío a Nora Shulman, que es la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Por Dios que tenga una sigla que resuma esto. Nora Shulman, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Decime que hay una sigla.
Sí, tiene una sigla que es CASACIN.
CASACIN.
Sí, sí, lo que pasa es que...
No, sí, está bien, hay que decir todo esto.
Hay que decir todo eso porque es un poco el contenido ideológico de nuestra organización, que se creó justamente para hacer el seguimiento de las políticas públicas de infancia en la Argentina.
Nora, vamos a entrar como si fuéramos extraterrestres, porque lo que quiero romper es el riesgo de eslogan, que esto parezca no al trabajo infantil, Julián Güell, Alomir, pum. Un sketch, el eslogan y listo. Cuando hablamos de trabajo infantil a nivel mundial, ¿de qué hablamos puntualmente?
Mira, hablamos de una serie de cuestiones que pasan desde el trabajo industrial, que esto pasa mucho en los países de Asia y algunos países de África, hasta el trabajo clandestino, que como hay en la Argentina con respecto a los talleres clandestinos, pero también hablamos del niño en situación de calle, el niño que pide, que está en la calle, que cartonea, hablamos de las fábricas ladrilleras que hay en nuestro país, pero en muchas partes del mundo. Sin ir más lejos, hay una fábrica muy grande acá por el barrio de Chacarita que emplea niños en el trabajo. Es una ladrillera bastante conocida que ya fue multada una cantidad de veces, pero parece que le convence más.
¿Cómo es el nombre?
De una cifra casi desconocida de lo que es el trabajo rural. Es decir, el trabajo rural o llamado trabajo familiar, que es una media tinta, te diría, entre lo que es el trabajo de ayuda a la familia y un trabajo totalmente de explotación. Así que tiene muchas facetas, hasta lo que sería el convenio 182 de la OIT, que donde se toman las peores formas de trabajo infantil. Es decir, las peores formas tienen que ver con el ejercicio de la prostitución y va más por explotación sexual, etcétera, etcétera, que nosotros, a pesar de que el convenio de la OIT habla de esto, no lo consideramos trabajo.
Claro.
Es decir, de ninguna manera. Siempre que hay explotación sexual, hay explotación. No se puede hablar de trabajo en esas condiciones.
Para ponerlo en limpio desde el otro lado,
sí.
¿Hay algún trabajo que hacen los niños que la Organización Internacional del Trabajo, que las normas toleran?
No, a partir de hay una, digamos, una edad mínima de trabajo, que nuestro país por suerte la tiene muy alta y la va como modificando una vez por año, ¿no? En realidad la convención habla de los 18 años, pero hay una franja entre los 14 y los 18 que tiene autorización para trabajar en trabajos que no sean delicados para su salud, que no perjudiquen su escolaridad, que es este con, y con autorización o de los padres o de la persona que esté a cargo del niño, con fines de aprendizaje, dice la ley.
¿Y eso que esté ligado a la familia? O sea,
no necesariamente. Ah.
Nora, y ahí aparece el sentido común, ¿no? De la familia o de quien da ese trabajo.
Y ahí aparece el sentido común porque en realidad el trabajo no registrado, especialmente el trabajo familiar no registrado, que es el trabajo de campo, el trabajo de todo lo que es porque por ejemplo una empresa grande no se va a tomarse el riesgo de tomar un niño de 12 años para trabajar, lo cual no impide que en toda la cadena de valor, es decir, los proveedores, los que transportan, etcétera, etcétera, sí haya niños trabajando. Entonces, a veces sí hay compromiso fuerte de las empresas, qué sé yo, UNICEF ha hecho en el Ministerio de Trabajo han hecho un arreglo con los empresarios que en general está respetado, pero no está respetado más abajo.
Y ahí la empresa grande que firma el convenio o lo que sea, ¿es solidariamente responsable por el empleo infantil o informal a este nivel?
A veces sí, a veces no.
¿Pero qué dice la ley?
No, la ley dice que la ley establece una prohibición absoluta de trabajo infantil por abajo de los 16.
Claro, pero ¿qué dice respecto a la responsabilidad?
Lo que pasa es que hay todo un tema que tiene que ver con la falta de inspecciones, con el trabajo absolutamente clandestino que se escapa de totalmente hasta del propio empresario que firmó, porque el chiquito, por ejemplo, un gran empresario de la fruta, te voy a dar un ejemplo, tampoco ni siquiera puede llegar a controlar si en un pueblito de la provincia de Río Negro los chicos están trabajando con fruta fina, que es para los que lo utilizan, ¿no? Es decir, las frutillas, las rosetas, por la manito del chico, porque es mucho más delicado, digamos, trabajar con eso. Entonces, no, si yo te dijera que hay estadísticas absolutas de trabajo infantil, es una mentira.
Y los datos que se conocieron ayer, que fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que la OIT dio a conocer que hay, si no me equivoco, 168 millones de niños en el mundo trabajando,
sí,
¿son irreales o son datos? Es posible.
Sí, pero por ejemplo, las fábricas de electrónica, que están todas en China, en Singapur,
sí,
etcétera,
sí,
Corea, esas fábricas emplean trabajo infantil, justamente te digo por la delicadeza de las manos de los chicos, ¿no? Son cablecitos muy chiquitos, entonces
o sea, el pibe es una herramienta ideal por el tamaño de sus dedos para hacer los componentes de los
aparatos. Para hacer los componentes de los teléfonos, porque a veces una persona grande es más tosca en manipular esas cosas, y sin ningún prurito, ¿viste? Y después acá tuvimos en América Latina tuvimos un retroceso muy grande cuando Evo Morales puso dentro de la constitución de Bolivia que los niños pueden trabajar a partir de los 8 años.
¿Eso vinculado con la actividad cocalera?
Claro. Esto fue un atraso terrible, porque yo particularmente entiendo que a veces hay necesidades, pero las necesidades se palían con políticas públicas adecuadas.
¿Y esto que ocurre en Bolivia está ligado con una historia cultural de la familia que trabajan?
Totalmente, está ligado con que Evo es una persona que viene de una familia indígena, donde se acostumbra que los niños trabajen desde edad muy chica, pero un presidente de la nación tiene que tener idea de que la única manera de llevar adelante un país es a través de la educación. Y si estos chicos no van al colegio, es una generación que se atrasa en cuanto a lo que puede ser su capacidad de conocimiento y de cambiar de forma de vida. Porque si una manera de justificar el trabajo infantil diciendo que los niños trabajadores se quieren sindicalizar, porque yo lo he escuchado, hay todo un movimiento internacional. Fíjate vos qué curioso, que hay todo un movimiento de organizaciones internacionales, una de las cuales es Save the Children, que es una organización sueca,
sí.
Tolera, digamos, uno podría decir que propicia, ¿no? Pero que de alguna manera tolera el trabajo infantil y financia estos grupos de niños trabajadores, pero no financia niños trabajadores en Suecia, porque no hay niños trabajadores en Suecia, financia en los países en desarrollo.
Pero ¿cómo? ¿Me está diciendo que una ONG sueca, con qué discurso financia este tipo de organización?
Con recursos de suecos.
No, discurso, o sea, ¿cómo lo plantea?
¿Con qué discurso? Con el derecho del niño al trabajo, fundamentalmente. Y en la convención ni en ningún lado figura el derecho del niño al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho de los adultos, no de los niños. Con lo cual, en ningún lado uno puede defender abiertamente o digamos, el derecho del niño al trabajo. En todo caso hay que defender el derecho del niño a la escuela. Y la otra excusa es que, bueno, que como los niños trabajan y es una realidad, entonces que trabajen de la mejor manera posible.
Claro.
Entonces nosotros lo que estamos siempre diciendo, hablando de la erradicación del trabajo infantil, de tender a la erradicación, ya sabemos que va a costar mucho y a lo mejor no lo vamos a lograr nunca, pero uno tiene fundamentalmente que poner el esfuerzo en escolarizar a los niños y que los niños puedan salir de esa situación, ligado absolutamente con el trabajo digno de los adultos. Cuando un adulto tiene un trabajo digno y bien pagado y con los salarios y el salario familiar pagado en blanco y qué sé yo, va a llegar un momento que obviamente el niño no va a necesitar trabajar, va a trabajar claro. Su papá y su mamá y ellos van a poder mantener su casa con el salario digno. Ahora, si no hay empleo decente, como lo llama la OIT también, el empleo decente para el adulto, necesariamente vamos a tener una franja de niños que van a necesitar ir a trabajar.
Claro, o sea, esta es la lógica. Si vos tenés el trabajador formal como cabeza de familia, con un ingreso formal y las ventajas que tiene tener un trabajo formal, obviamente que hay mucho menos estímulo para que el chico termine
trabajando.
Para que vaya
el niño a trabajar.
El principal... estamos hablando con Nora Schulman, que es la titular del Comité de Seguimiento de las Políticas Públicas por los Derechos del Niño. El principal o la principal herramienta para combatir el trabajo infantil es la escuela, es escolarizar.
Sí, totalmente. No hay ahí no hay discusión. El niño tiene que estar en la escuela y la escuela tiene que brindar, en todo caso, la escuela o alguna otra política pública complementaria, como se ha hecho, creo que hace 2 o 3 años se inauguraron lo que se llama jardines de cosecha. Es decir, donde se hizo experiencias piloto, obviamente no se abarcó todo el país, pero hay como 40 o 60, creo, donde los padres cuando llegan a la mañana dejan el niño en el jardín de cosecha, que es funciona como escuela y como centro de recreación, y cuando se retiran el niño. Entonces
claro.
El niño está bien comido. No está expuesto ni al sol, ni al frío, ni a la lluvia, y además escolariza.
Totalmente.
Esto debería ser una política pública mucho más importante de lo que es. Digo, eso ha sido un avance importante. No sé si hay en otros países, no conozco la experiencia argentina, pero falta muchísimo todavía, y de ahí se escapa todo el trabajo que no sea trabajo rural, sino que es el trabajo en calle de las ciudades, ¿no? El trabajo urbano, y ahora este problema grave que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades de los talleres clandestinos.
Claro. A propósito, hace un ratito escuchábamos en un documental de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que dirigió Casandra Mora, algunos testimonios, de chicos que contaban su experiencia y de padres también que hablaban de su experiencia en la Zafra, donde participan, también en los yerbatales, etcétera. Pero también tenemos eso sería el trabajo infantil rural, y el otro capítulo que ahora está creciendo, que por lo menos está saliendo a la luz, tiene que ver con lo urbano de los talleres clandestinos. Si estuviésemos acá... para pelearnos con todo el mundo, si tuviésemos que poner sectores y empresas con más casos comprobados de trabajo infantil en la Argentina, ¿de quién estamos hablando?
Lamentablemente estamos hablando de las empresas ligadas a Macri y su familia, Empresas muy grandes, por ejemplo, Zara, que es una multinacional enorme.
Sí, es la empresa de ropa del hombre más rico de España.
Exactamente. Bueno, esa empresa emplea talleres clandestinos, no solo en Argentina, sino toda la ropa que fabrican en China, en Corea, mismo en Europa, con los inmigrantes europeos y los africanos, especialmente. Entonces, y acá en la Argentina, yo diría que la 3/4 es de familias bolivianas explotadas por los mismos bolivianos o por los chinos.
Bueno, uno son los talleres clandestinos. Sigamos haciendo el mapa de los sectores y empresas con más trabajo infantil.
¿Pero hubo castigos para esas empresas, te consta?
Sí, pero el castigo es muy leve. A lo mejor las multas son tan de poco monto que no les representa, lo ponen dentro del rubro de gastos. Lamentablemente no están de acuerdo los montos de multas con lo que realmente significa que le saquen, digamos, esa posibilidad y pongan a toda la gente en blanco.
Bueno, me interesa completar el mapa para cerrar con una idea concreta de empresas y sectores con trabajo infantil. Tengo claro los trabajos clandestinos. ¿Quién es más?
Las ladrilleras.
Vos dijiste una en Chacarita. ¿Cómo se llama?
No sé. ¿Cómo se llama? No sé, pero sé que hay trabajo infantil.
Pero
lo hubo siempre.
Me estás diciendo acá en Chacarita, acá, 10 minutos.
Sí, creo que por atrás del cementerio, más o menos. Y hay ladrilleras en todas las partes del país, ¿no? Y después es lo otro es el trabajo de cosecha. Si hablamos de trabajo urbano, el trabajo del chico en calle, el que vende, claro, los trapitos, el que pide, el que hace malabares. Todo eso es trabajo infantil, y el otro amplio espectro, que es el tema de explotación sexual.
Y lo último que te pregunto, Nora, he leído algunas estadísticas, las tomo con pinzas, que hablan de que a nivel nacional, según el Ministerio de Trabajo, del 2004 al 2012, por lo menos un estudio, muestra una caída del 7 y pico% de trabajo esclavo, alrededor del 3-4% de trabajo infantil,
cierto,
quiero decir.
Es cierto.
Eso hasta el 2012, con la economía en problemas, con algunos problemas en los últimos 3 años, ¿se complica combatir el trabajo infantil cuando crece el trabajo?
Se complica más, pero se complica también por la falta de controles. Viste, al no haber un equipo importante y al no ofrecer otra posibilidad, porque si uno podía pensar, bueno, esto que hablábamos antes, en trabajo decente para los adultos, sería mucho menos complicado. Te digo que también bajó mucho porque se involucró mucho el gremio docente. Y también hay un área de la CGT y un área de la CTA que trabaja fuertemente en contra del trabajo infantil, ¿no? Entonces, hay gente que tiene mucho compromiso en este momento para la erradicación del trabajo infantil. Los jardines de cosecha han hecho mucho por esto. Y, bueno, la permanencia del chico en la escuela, que es lo que le ofrece la escuela, ¿no? Para poder retenerlo y poder trabajar con esta situación de que el niño no debe trabajar. Quizás uno pueda estar hablando en este momento con este problema de la economía un tanto utópico, ¿no? Pero que el trabajo infantil bajó. ¿Y sabés también por qué bajó especialmente el trabajo en calle? Porque mucho trabajo en calle que hacían los chicos, ahora lo hacen los adultos sin trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos, por ejemplo, observás los que limpiaban vidrios, por ejemplo,
claro,
vas a ver que no hay chiquitos, que hay gente más grande, que hay adultos que no tienen trabajo, que hacen ese trabajo. Y entonces han corrido a los chicos de eso, cosa que, digamos, favorece en cierto modo a los chicos, pero no favorece, claro,
la solución de fondo.
Claro, además la imagen de un país que efectivamente tiene gente en situación de pobreza extrema que tiene que salir a limpiar vidrios. No hablo de los trapitos, los trapitos, ese es otro tema.
Nora Shulman, directora ejecutiva del CASACIN, Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Gracias por ayudar a que entremos lo más profundo posible en lo que la radio nos permite al problema del trabajo infantil, para tratar de entender sus responsables reales y las posibilidades que hay de combatirlo para evitar sus consecuencias, que quedaron claras, Nora. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Adiós. Y cerramos entonces este expediente urgente de la Oficina de Trabajos de Mierda. Ni hace falta que extendamos el certificado que siempre le damos a los distintos sectores cuya labor es analizada por la oficina, pero sí queda en el cajón de los expedientes urgentes el del trabajo infantil en esta mañana de sábado, 11 de la mañana, en Fuera de Agenda. Is it love?